12 y 17, continuamos en directo. Les decía que nos visitaba hoy en los estudios de COPE Tenerife el alcalde de La Orotava, también secretario general insular de Coalición Canaria, don Francisco Linares. ¿Qué tal? Buenos días.
Don Guillermo, muy buenos días, empezando hoy un martes 13.
¿En qué fue así? Bueno, y primero tengo que felicitarle, que es su cumpleaños.
Muchas gracias.
13 de septiembre.
Hoy cumplimos años.
No
hoy
voy a preguntar cuántos. No, a partir de 50 años no se cumple.
No se pregunta.
Por eso no se pregunta. ¿Cómo estamos, alcalde?
Pues nada, muy bien, ya prácticamente cerrando todo porque las elecciones próximas a 7 meses vista, el que la tarea no la tenga ella ya, Guillermo, sí, mal asunto.
Eso le iba a decir, no solo en el ámbito municipal, lo hablábamos antes también en el ámbito parlamentario, regional. ¿Todo hay que interpretarlo ya en clave preelectoral, todo lo que pasa en estos meses, Francisco?
Bueno, yo creo que ya prácticamente en todos los ámbitos, que tú acabas de ahora nombrar varios, nos quedan 4 meses activos. Que son los 4 meses para que este año 2022 acabe. Y después, algún flequito que el próximo año puedes hacer. Piensa que la ley electoral nueva, que es bastante dura,
sí,
a partir de enero-febrero prácticamente no puedes ni inaugurar, ni rotular, ni presentar ningún proyecto, y menos gastar, como desgraciadamente era antes. Yo recuerdo hace 25 años atrás que habían alcaldes que se iban y dilapidaban todo antes de irse. Ahora creo que hay mucho más control y, francamente, creo que a fecha de hoy, faltando 7 meses, quien aprueba, aprueba, y el que no, pues...
O sea, que esto que han hecho, por ejemplo, ustedes ahora de invertir 600.000 euros en colegios del municipio, a partir de febrero no podrían hacerlo.
No, eso sí que podemos hacerlo. Ah. Entonces, no podemos hacer algo nuevo.
¿Algo
yo
nuevo?
Lo que no puedo es presentar un proyecto. Lo que no puedo hacer es dar a conocer una rotulación de una plaza a partir de febrero. Ahora, lo que vienes hace años, lo que me estás contando es el RAN, pues venimos haciendo desde hace 40 años atrás, pues eso sí puedes continuar haciéndolo.
Es que me ha parecido bastante dinero, 600.000 euros, ¿no?
Bueno, nosotros...
El ayuntamiento suele gastarse esto en remodelar...
El presupuesto de la concejalía de educación nuestra es de casi 3 millones de euros, que por cierto llevo personalmente yo.
Pensaba que era más cuestión de la Consejería de Educación, de infraestructuras educativas. O sea, ¿qué competencia tienen ustedes, por ejemplo, a la hora de arreglar estos colegios?
Nosotros tenemos competencia en los colegios de primaria,
sí,
en las obras de mantenimiento, todas, en la limpieza y en la seguridad. Solamente eso. Estamos hablando que en un municipio como el mío es 1.800.000 euros al año.
Es dinero, efectivamente. He salido un poco del orden, pero bueno, es que era una cuestión que me interesa.
No, pero es que mucha gente desconoce eso. Y, a ver, nosotros tenemos... Lo que no tenemos competencia en los IE.
Sí.
Los IE son competencias de la consejería al 100%. Y en nuestro caso, tú piensas que nosotros tenemos un plan de actividades extraescolares municipales que nos supone 30.000 euros mensuales, que asumimos con recursos propios. Eso también depende de la voluntariedad. Yo, aparte de ser alcalde, soy concejal de Educación y Cultura, porque, bueno, creo que es una apuesta clara y firme que nuestro municipio viene haciendo desde hace años.
Dígame una cosa, en estos meses que quedan de legislatura, ¿qué le falta por hacer al equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de La Orotava?
Bueno,
antes de
nosotros,
que
mira, nosotros del programa...
Así que tenga marcado, así subrayado, dice, esto no puede acabar la legislatura sin terminarlo.
Mira, nosotros del programa electoral que presentamos a la ciudadanía en el año 2019 vamos a cumplir el 85%. El otro 15% nos tuvimos que desmarcar de esos objetivos cuando en el año 2020 pasó lo que pasó. Y claramente tuvimos que destinar al área social. En nuestro caso pasamos de 3 millones de euros a 7 millones de euros. Eso en un ayuntamiento es una losa importante.
Sí.
Pero tuvimos claro que las obras en espera, la gente no. Por lo tanto, hemos renunciado a 2 o 3 obras grandes, pero ya tenemos unos cuantos asfaltos importantes que vamos a hacer. El polígono, por ejemplo, que tiene una falta enorme, la luz, que una carretera grande, y 25 asfaltos más, que están licitados todos. Lo demás, los objetivos marcados, salvo ese 15% que voluntariamente renunciamos a ellos, porque, insisto, con lo que nos ha pasado estos 4 años, las personas por encima de cualquier cosa, y los asfaltos y las demás cosas que esperen para los próximos 4 años.
Han hecho ustedes también un parking importante en la zona de la organización del Caro, ¿no?
Sí, yo creo que más
que yo cuando
parking...
voy a la notaba a comer o voy a de paseo, siempre pienso, digo, ¿dónde aparco el coche? A ver.
Sí, bueno, nosotros tenemos 2 aparcamientos en el centro.
Sí.
Tenemos 2 aparcamientos públicos a coste cero y hemos aperturado otro parque nuevo a 5 minutos de la parte centro con 170 plazas, que yo creo... A ver, nuestra intención es que a medio-corto plazo vayamos descarbonizando el centro, vayamos cerrando al tráfico el centro. Los cascos históricos, Guillermo, son para disfrutarlos y pasearlos.
Caminando, claro.
No son para que los coches pasen por la iglesia de la Concepción.
Pero
por
nos
la
tienen
misma
que dar
puerta.
Soluciones también para eso. Que yo pueda pasear los cascos históricos.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues hoy ya tenemos 5 aparcamientos que rodean el casco histórico. Dejamos el coche fuera, venimos caminando, por suerte hay una oferta gastronómica espectacular, la gente disfruta, nuestro casco histórico es que solamente verlo es para pasar un día ahí, y bueno, nos está funcionando bien y nuestro pueblo tiene 1.500 pymes abiertas, quiere decir, tiene un tejido productivo local importante, de ahí viven 5.000 personas aproximadamente. Y con esto hemos colaborado en que la zona centro, la gente aparque de una forma cómoda.
¿Y se ha ido recuperando ese tejido productivo después de todo lo que hemos tenido, ¿no?
Bueno, nosotros no tuvimos excesivamente pérdida, porque la misma población local mantuvo el tejido productivo local abierto. De hecho, desde la pandemia hasta ahora, yo he ido a aperturar casi 30 negocios nuevos. Son pequeñas pymes, con 2 empleados, con 3, pero no todo.
Eso lo he visto en las redes sociales, es un tema que me llama la atención.
Sí, la gente me llama.
¿Va el alcalde? O sea, ¿cómo es eso? Sí. El pequeño comerciante. Oiga,
invita,
alcalde, que quiero
invita,
que... Y después
invita.
Usted pone la foto en las redes sociales.
Yo
hoy
voy,
inaugurado la carnicería Pepito.
Pero siempre voy a los lugares que me invitan, ¿eh?
Sí.
Ellos llaman, yo voy, y bueno, les doy ánimo, les doy ganas. Y entonces, claro, dicen, mira, si no le importa para salir en redes...
Hombre, fija, es una buena campaña publicitaria,
sí,
en redes,
yo
porque
que...
yo sigo al alcalde, lo notaba y siempre le digo, hoy estoy inaugurando la dulcería, no
sí,
sé qué. Hoy
sí,
estoy...
sí,
o sea,
sí,
que al final, no es mala política.
Ha sido bonito que el 90% ha sido emprendedores jóvenes que inician actividades nuevas. También nosotros le estamos dando un fondo de compensación de 2.500 euros para impulsar, animar, que los jóvenes pues abran también esas pequeñas pymes, ¿no?
Como alcalde del norte, como alcalde de muchos ciudadanos que cada día se tropiezan con ese maldito atasco del que tanto hablamos, ¿cómo ve el debate sobre la movilidad? Sobre la bonificación, no tanto sobre la bonificación, que llámese el argumentario de Coalición Canaria de Memoria, porque ustedes han encargado de repetirlo todos los protagonistas en primera persona, pero si usted cree que esto va a servir para que la gente de la rotada, por ejemplo, deje el coche, se anime a coger la guagua, ¿usted cree que esto va a servir para eso o no?
Mira, lo más que me da pena, Guillermo, es que han sido 4 años perdidos. Desgraciadamente, ese cabildo encabezado por un Pedro Martín salvador de las colas de esa parte norte, ha sido 4 años perdidos. Proyectos que Carlos Alonso dejó ensobrados, encausados, para poder ser licitados, han estado en los cajones durante 4 años. Cuando Carlos Alonso se fue, las colas empezaban en Santa Úrsula.
Pero yo escucho a Enrique Arriaga decir que no había proyectos cuando ellos llegaron. Que
bueno, las cosas están, quiere decir. Las cosas no se cuentan porque no están. Uh-huh. Los proyectos estaban. Ahora las colas ya no empiezan en el Sausal. Las colas empiezan en la Orotava. Quiere decir, un señor que va a trabajar a Santa Cruz sabe que en el Mayorazgo, en mi municipio, inicia las colas todos los días. Y lo que tenemos que dejar es de convertir esto en un arma política, donde en este caso han sido 4 años perdidos, donde no se ha avanzado prácticamente nada, y pensar que hay que hacer un plan de movilidad insular adaptado a la realidad que hay ahora. Vivimos en Tenerife 950.000 personas, hay 900.000 coches. La gente sigue sin usar el transporte público porque no le gusta, porque va en las mismas colas que vamos todos, pero en un transporte público compartido con 50, y para eso va en su coche, escuchando música. Quiere decir que ha sido un fiasco de movilidad estos 4 años. Espero que las cosas cambien lo antes posible.
¿Y cómo cambian?
Pues cambia, esperemos que las urnas se den cuenta en el mes de mayo, dentro de 7 meses, los que contaban pero hacían, y los que contaban pero han hecho poco o no han hecho nada. Además, cuando los gobiernos pasados han sido cogobiernos con el PSOE los últimos 8 años. Quiere decir, los proyectos que estaban en caja, que se dejaron con Carlos Alonso al frente, pero con un pacto de gobierno con Aurelio Abreu dentro, fue cogobernado 8 años. No eran de Coalición Canaria, pero parece ser que todo lo que llevaba el signo de Coalición Canaria o se encajó, o se suprimió, o se quitó. ¿Tú te crees que es normal que un proyecto vital para los mayores de esta isla, como era Encina, haya sido aniquilado totalmente todavía hubiera entendido si hubiera sido sustituido. Cambian el nombre, llámalo Pepe, llámalo Juan, pero que han dejado a miles de mayores de Tenerife en sus casas sin una necesidad vital. Me parece que eso es rencor político, y en política el rencor, Guillermo, ¿quién pierde? La ciudadanía de Tenerife.
Bueno, tengo algún tema más que preguntarle sobre la Otava, sobre ese proyecto de construir algunos hoteles en antiguas casonas del municipio. ¿Cómo,
sí,
cómo está ese
nosotros
asunto?
Tenemos un plan general que aprobaremos en el 2024,
sí,
porque hemos aumentado todavía más 1 millón de metros cuadrados que voy a desclasificar de ser suelo urbanizable a ser zona verde. Eso en Canarias no lo ha hecho nadie, ¿eh? Soy el primer alcalde
de urbanizable a zona verde
de toda Canarias que va a desclasificar suelo urbanizable donde construir cemento para que pase a ser zona verde. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque va en consonancia con una ciudad moderna, sostenible y descarbonizada, que es el proyecto que nosotros estamos intentando proyectar para estos años próximos. El plan general prohíbe construcciones de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. No quiero hoteles. Tenemos el puerto al lado con 19.000 camas. Uh-huh. Pero nuestro casco histórico, tenemos la suerte de tener 4 o 5 proyectitos de pequeños hoteles de ciudad para seguir proyectando ese momento de Orotava, de marca Orotava, complemento a la oferta turística que Tenerife tiene. Pena que no se nos considere ciudad turística, porque no tenemos opción a ninguna subvención. Todo lo que estamos haciendo con recurso municipal. Considero totalmente injusto que el calificativo de ciudad turística es por camas. Es que la Orotava no aporta turísticamente lo que los miles de visitantes cada año vienen a ver, un casco histórico singular, cuidado y mimado municipalmente. Sin embargo, no accedemos a ninguna subvención, porque resulta que no somos ciudad turística. Me parece totalmente injusto.
Y entonces, la creación de esos hoteles dependerá de la iniciativa privada y de alguna ayuda que ustedes puedan poner.
Privada, y nosotros lo que hacemos es agilizar, porque claro, está dentro de la zona residencial del casco histórico, lleva informes del Consejo de Patrimonio nuestro y del Consejo de Patrimonio Insular. Y bueno, son proyectos que a un año y medio, dos vistas, podemos tener revitalizado. Los cascos históricos, el gran problema que tiene Guillermo, que si no los revitaliza,
sí,
se convierten en parques temáticos. Y los parques temáticos se caen, porque en los cascos históricos no vive casi nadie. Por lo tanto, creo que esto va a ser una fuente de vida, de economía, de empleo, y que el casco histórico esté vivo. Si no, con el tiempo, dentro de 30, 40, 50 años, esas casonas del siglo XVII, hasta sus techos, se nos caerán abajo.
Yo, Francisco Linares, y veo un hombre lleno de ideas. Yo no sé si se lo pregunté hace algunos meses, ¿no? Pero bueno, ya estamos en septiembre. ¿Cuándo vamos a saber quién es el candidato al Cabildo de Coalición Canaria, Francisco?
Pues lo más probable, ahora estamos centrados en que elegiremos al candidato a la presidencia del gobierno este mes.
¿Sí?
Y posteriormente elegiremos casi seguro el candidato al Cabildo en el mes de octubre.
Bueno, para la presidencia no va a haber ninguna sorpresa, digo yo, ¿no?
Hombre, en política...
Ahí Fernando Clavijo.
En política, ya yo con los años que llevo, no, esto es posible casi todo. Ahora, si me preguntas si se prevé alguna sorpresa, pues Fernando Clavijo cuenta con los avales de las 8 islas, por lo tanto, todo va a discurrir, espero, con la normalidad, para que por aclamación sea nombrado candidato a la presidencia del gobierno el 30 de septiembre de este mes. Y ya en octubre entraremos en las listas del Cabildo y, sí, en las del Parlamento, que para nosotros son fundamentales, porque aspiramos a crecer, porque si Tenerife crece, Coalición Canaria crece. Y si Coalición Canaria crece, para los que me escuchen, tenemos serias posibilidades de volver a gobernar Canarias.
¿Eso lo dicen ustedes convencidos o argumentarios? A ver.
Eso yo no lo digo porque...
¿Cuál es el estado de
anoche...
salud de Coalición Canaria después de 3 años de la oposición?
No lo digo porque anoche soñé esto.
Sí.
Lo digo porque yo soy un hombre estudiado y tengo muchas encuestas. Y soy el que más maneja encuestas en Tenerife, con diferencia de todo el mundo. Y nos dicen que estamos ante la posibilidad de volver a gobernar Canarias con trabajo, con movilización, y que el nacionalismo vuelva a perder el miedo de ir a las urnas a votar por su tierra. Creo que tenemos el mejor candidato, con diferencia de todo. Y como ves, estos casi 4 años de oposición nos ha servido para dos cosas. Para perder poder institucional, indiscutiblemente, pero para ganar poder orgánico. Hoy tenemos un partido de coalición canaria más sólido, más fuerte y con mejor visión de futuro del que teníamos hace 4 años.
¿Y esas encuestas dicen también que ganarían el Cabildo de Tenerife?
Esas encuestas nos dicen que tenemos grandes posibilidades de volver a ser la primera fuerza política en el Cabildo Insular, que recuerda que quien ganó las elecciones en el año 2019 fue el amigo y compañero Carlos Alonso, por una diferencia de casi 2.000 votos con respecto al PSOE.
Bueno, yo casi me he cansado de preguntarle a Carlos Alonso si iba a ser el candidato. El otro día esta misma silla estuvo Rosa Ávila, también se lo pregunté, y bueno, yo sé que usted no me lo va a decir, pero sí le voy a hacer una pregunta. Si su partido decidiera que usted fuera candidato al Cabildo, ¿iría solo al Cabildo o encabezaría también una lista del Ayuntamiento de la Rotava?
Si sucediera eso, ¿sí?, no pasaría que esas dos cosas fueran juntas.
O sea, que iría solo al Cabildo, o usted solo va a ir al Cabildo o al Ayuntamiento de la Rotava.
No, a lo mejor puedo ir a otras cosas, pero el Cabildo
Parlamento Regional
y el Ayuntamiento considero que son dos cosas incompatibles. Entonces, si pasara una cosa y pasa otra, una descarta a otra. Ahora creo, y no descarto que eso sea así, que Tenerife hace mucho tiempo que no tiene alcalde en el Parlamento. Y creo que la voz de la municipalidad de Tenerife necesita voces cualificadas de alcaldes consolidados en el Parlamento. Y no descarto que si mi partido lo considera y mi familia me da el visto bueno también, pues pueda compaginar ambas cosas. Tengo, creo que, la edad justa, la experiencia suficiente para tildar el Parlamento de municipalidad. Muchas veces lo municipal, lo que en los ayuntamientos se habla, las necesidades que Tenerife en los ayuntamientos tiene, el Parlamento no lo palpa, no lo cuenta. Creo que ha sido muy interesante la experiencia que La Palma ha hecho, de tener 2 o 3 alcaldes sentados en el Parlamento.
Sí.
¿Hubiera sido igual el tratamiento del volcán de La Palma al que se le ha dado teniendo a Jonathan de Breña Alta y a Sergio, el del Paso, hablando claramente, exigiendo y poniéndoles a sus señorías que la realidad municipal es distinta, porque a los diputados no le van a la casa. A mi casa sí que va el vecino a contarme problemas que a lo mejor el Parlamento podría ayudar a resolver también.
Bueno, pues está dando una clave esto importante. Entonces, si me está diciendo que le gustaría ser alcalde y le gustaría ser parlamentario regional, pues en su contrario deduzco que no va a ser usted candidato al Cabildo, entonces.
Pues como en política es posible casi todo, vamos a dejar que llegue octubre.
Muy bien, don Francisco Linares, un placer recibirle.
Gracias a ti, Guillermo.
Muchísimas gracias, alcalde. 12:35, hacemos una pausita, venga.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.